Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de tiempo de juego. Aquí seguimos en el tertulión. Y ojo, que tenemos que contarles todavía muchas cosas, ¿eh? Muchas. Lo primero en Barcelona. Ayer Bartomeu en Bein Sports, habló también en TV3, en Bein Sports, sobre la renovación de Leo Messi.
No, yo siempre digo a los aficionados del Barça, a los seguidores y socios, que tranquilidad. Además, lo llevo personalmente yo, la renovación de Leo, he hablado un poco con su entorno. Vamos hablando de discreción, no voy, ya va a dar noticias cuando las haya que dar. Ahora simplemente, bueno, pues las cosas siguen su curso, con tranquilidad. Queremos que siga en el club. Es el mejor jugador de la historia del mundo del fútbol, juega con nosotros y claro, nos gustaría que retirase en nuestro club.
El club entiendo que va a hacer todos los esfuerzos necesarios.
Bueno, por supuesto, siempre más que esfuerzos es, bueno, el Leo Messi tiene que seguir en el club, tiene que seguir como jugador, el esfuerzo y el trabajo se hace siempre, ¿no? Para Leo Messi. También hay otros jugadores que tenemos que renovar, estamos con Andrés Iniesta, Rakitic, Marc-André Ter Stegen, pero Leo Messi es el mejor jugador del mundo y él es un caso, bueno, pues realmente muy especial, nos ha ayudado muchísimo desde estos últimos años a estar en la excelencia en la ET Mundial y queremos que sea siga.
También queda el propio Luis Enrique por renovar.
Y con Luis Enrique yo creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? Con Luis Enrique hasta el mes de abril hemos acordado no hablar del tema porque estamos compitiendo.
Estamos compitiendo, hasta abril no hablemos. Ahí no hablaremos. Hay una frase que es tranquilidad, lo llevo yo personalmente. Que suena un poco... Tranquilos que ya me he puesto yo con el asunto, ¿eh?
Si no fuera garantía de algo.
Sí, es que efectivamente.
Esto,
o sea, ¿lo ves?
Es que esto... según las noticias que tenemos, se habrá puesto ayer por la mañana, porque
sí.
Antes de ayer las noticias que teníamos del entorno de Messi eran que hasta el momento no había habido ninguna negociación, ninguna oferta por parte del Barcelona, tampoco ningún paso adelante por parte del futbolista. Entiendo que en base a esa versión las cosas están paradas. Yo cuando aparece el presidente del Barcelona... Entiendo que las versiones tienen que ser absolutamente contundentes y decir si es por dinero, que es por todo lo que se está hablando, ha salido esta polémica a raíz de las declaraciones del director general, si es por dinero, que nadie pase cuidado, que Messi se va a quedar en el Barcelona. Porque entiendo que el Barça como prioridad debe tener a Messi y, por tanto, tiene que guardarse una parte de su presupuesto deportivo, económico deportivo, para renovar a Messi. Por lo tanto, todas esas renovaciones a las que alude el presidente pendientes, la de Rakitic, Ter Stegen o Iniesta, más las de Neymar y Luis Suárez, tienen que estar condicionadas a que la prioridad es Messi. Por lo tanto, más o menos, ya deben saber por dónde va la cuestión de Messi, tendrían que tener el dinero preparado para decir que sí el primer día. Y esa contundencia todavía no la he visto.
Yo quisiera decir una cosa con respecto a esto. Hay dos cosas en el...
¿Tú eres un catalán en Barcelona o...?
Yo soy catalán.
Vale. Y eres amigo mío, además. Ya. Y como yo soy el copresentador, puedes hablar.
Ya, pero voy a decir una cosa. Hay dos cosas que sucedieron ayer. Una no la puedo contar.
Hombre.
Pero la otra sí la puedo.
En la radio de los 80
pues
la contaba.
Te voy a decir una cosa. Solo nos interesa la que no puedes contar.
En la radio de los 80 lo decías.
Pues de las dos cosas vas a contar la que menos nos interesa.
Te va a interesar la que voy a contar.
Vale.
Ayer el señor Bartomeu... fue obligado a hablar en Bein Sport. Fue obligado.
¿Por quién? ¿Quién obliga al presidente del Barça?
Pues la reacción que tuvo de solo hablar en la televisión catalana.
Porque... Perdón, dices que fue obligado a hablar también en Bein Sport.
Sí, como solo había hablado en la televisión catalana, solo iba a hablar en la televisión catalana, y de pronto hubo personas que le llamaron la atención diciéndole que los derechos del partido eran de una televisión, que habían pactado poder hablar con él, y que, sin embargo, no se había producido esto y le había hecho una entrevista a una televisión que no tenía los derechos de partido.
Solo hay dos personas que pueden hacer eso. Uno es Roures y otro es Tebas.
Tú puedes llamar a los dos, que es muy amigo de ellos últimamente.
No soy amigo de ellos, pero puedo llamarles porque tengo el teléfono.
Bueno, pues llámale. Yo también tengo el teléfono de los dos.
Pero que digo que no creo que haya mucha gente que pueda llamar al Barça para presionar.
Yo creo que puede haber mucha gente que le diga, Bartomeu, creo que estás metiendo la pata en la comunicación. Lo que no puedes es hacer solo una entrevista en TV3 y no hacer una entrevista para otra.
Tampoco es tan importante. Al final habló en los dos sitios. Lo importante es lo que dijo de Leo Messi. Y lo importante es lo que decía Miguel Rico. Nuestras informaciones es que no ha hablado todavía directamente con algo concreto con el entorno de Messi.
Yo creo, yo al margen de firmar todo lo que ha dicho Miguel respecto a esto, insistir en una cosa que ya comenté anoche y que he escrito más de una vez, que es estoy ansioso por oír la frase que el presidente del Barcelona no ha pronunciado, que es: Leo Messi se jubilará en el Barcelona. Olvídense ustedes de todo.
Claro, y eso se acaba, es lo que falta.
Y se acaba la conversación. Claro. Eso primero. Y después, hay otra cosa que es muy importante, que es: Messi no habla, ¿vale? No habla nunca. Solo habla con sus patrocinadores cuando presenta el móvil este chino que le han debido dar 12 o 13 millones de euros.
Y en Argentina sí habla.
Exacto.
Bueno, ya no, ¿eh?
Perdón. Ahora no, desde la última convocatoria, pero
vale, cuando hace algo de Adidas y tal, sí. Muy bien. Pero a Messi siempre hay que interpretarlo y oírlo por sus amigos íntimos. Antes era Pinto y ahora es Luis Suárez. Y Luis Suárez ayer dijo que el Barcelona sabe lo que quiere Messi.
Eso es.
Esa es una frase muy importante.
Claro.
Lo digo, porque no estoy, por favor, no estoy llamando mentiroso al presidente del Barcelona, pero es evidente que el presidente del Barcelona puede decir que me lo estoy tomando personalmente, voy hablando con el entorno, esto va poco a poco, cuando tengamos alguna noticia le diremos. Pero el Barcelona ya sabe lo que quiere Messi. Y entonces, si el Barcelona sabe lo que quiere Messi, entonces voy a lo que opina el pueblo, que es: ¿qué narices pasa que no lo hemos cerrado ya y que esto se ha cerrado? Y aquí viene la tesis de Miguel, que es: ojo, no nos hayamos gastado demasiado dinero con Suárez y con Neymar, pensemos gastarnos mucho con Ter Stegen, con Iniesta y con Rakitic, y después no tengamos para Messi.
Hombre, que esa es la clave.
¿Vale? Entonces, claro. Es evidente que el Barcelona y su presidente nos lo puede vender como quiera, pero que el Barcelona ya sabe lo que quiere Messi y que esto ya empieza a descontar el tiempo del Barcelona.
Paco,
si ya sabe lo que quiere Messi.
Parto de que estoy convencido, pero convencido
de que va a renovar.
Y
yo también. Pues,
imposible.
Eso lo dijo Emilio Pérez de Alonso.
Yo también. Que esta historia acabe de otra manera.
Y la portada
ahora, Núñez. El problema que hay ahora mismo, lo dijo ayer Miguel ya tan clarito: no hay un dinero para ofrecerle. Por eso no les están llamando. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. El entorno de Messi se llama padre de Messi.
Sí.
No han quedado, ni han hablado de cifras, ni nada. Han quedado
ya en... lo saben, chicos.
Tenemos que hablar.
Antes de Navidad, quedamos
si
para
Suárez
después de Navidad.
Eso es, la conversación fue: tenemos que hablar.
Paco, y ahora, si Luis Suárez lo dice, es que lo saben.
Y ahora, ¿por qué pasa esto? Aparte de porque no tienen pasta. Para mí, porque el Barça empezó la casa por el tejado. O sea, tú primero renueva a Messi,
y luego ya
con
resto.
Lo que te sobre, renuevas a Neymar, a Suárez, a Busquets, que están ya renovados, más los que tienes que meter ahora, de Ter Stegen, Rakitic, Iniesta, etcétera, etcétera. Me parece un error horrible. Y luego que salga Bartomeu a hablar para, en la misma comparecencia, en el mismo minuto, dar la razón a todos, dio la razón a Grau, a Luis Suárez, al otro...
Menos a los medios que le han malinterpretado todo.
Sí, todo lo hemos malinterpretado.
Da la razón a todo el mundo.
Pero el que se ha cargado a un directivo ha sido él, de representación de la federación.
Hizo equilibrios por todos lados, para nada, porque lo que hace falta es lo que dice Emilio, que diga de una vez, tranquilos, se queda. Pero como no tienen ahora mismo claro cuánta pasta le pueden ofrecer, por eso ni ya, se reúnen.
Eso es un error por parte del Barça.
Hombre.
Sea, el presidente del Barça no pueda, aunque no esté hecha técnicamente la renovación, no pueda manejarse con naturalidad y salir ayer y decir...
Eso tiene que estar previsto en el plan estratégico este famoso
del Barça. Eso es que la
renovación
va a tener es lo único que tiene que estar previsto.
Claro.
Es lo único que tiene que estar previsto. Ni remodelación de estadio ni nada. Lo único que tiene que estar previsto es la jubilación de Leo Messi en el Barcelona.
Es un millón más para Messi.
Efectivamente.
Bueno, pero es que además él lo sabe. O sea, vamos, primero ellos saben, que lo vengo diciendo hace días, el trapasto de Rakuten se la llevó Neymar. Eso está puesto. Entonces, el Barça sabe perfectamente, cuando le da a Neymar el dinero que le da, lo que va a venir después. Entonces, es que parece que estamos simbolizando el asunto cuando es clarísimo.
No, pero además, este alargamiento de la historia va a acabar, no a la gente del Barça, la gente del Barça adora a Messi, pase lo que pase.
Sí.
Pero va a acabar por hacerle como si fuera Messi un PSTR que nos fuera a pedirle 200 millones como si fuera China.
No.
Sí,
yo creo que
es que en realidad lo que le está ofendiendo a Messi es: me dejan aquí,
ya, pero
de no sé qué,
la gente del Barça, lo que está cayendo en la cuenta es que entre la directiva actual del Barça y Messi hay un océano.
Paco,
separa a los dos.
Paco,
y que además es una cosa que se pueden reunir, pueden hablar y pueden llegar a un acuerdo. Pero no hay feeling, ahí no hay feeling, no hay.
Olvidaos, la gente del Barça no piensa que Messi es pesetero.
No digo la gente del Barça.
Entre otras razones, porque si algo sabe la gente del Barça, la gente del fútbol, es que Messi ganaría ese dinero o el doble donde quisiera.
Por eso digo que no la gente del Barça, pero que el alargarlo parece que es...
Pero no,
¿cuánto
no
les va a pedir? No, mire, lo que le está ofendiendo es que ni le llaman. Que no le dicen al padre, venga, vamos a ponernos de acuerdo. Vendo a Neymar si hace falta, pero tú tranquilo que te quedas.
Yo creo que en el momento en que Neymar se va a llevar 25 limpios, las cartas están sobre la mesa.
Yo creo que...
A ver, si ya lo dijimos aquí hace mucho tiempo. O sea, si el mercado tiene los precios que tiene. Si ahora Messi te dice que él quiere ganar el doble que cualquier otro jugador de su misma plantilla, es que eso tiene que dar.
Yo creo que el Barcelona está cometiendo un error gravísimo alargando esto.
Sí, pues está enfadando a Messi.
No habiéndolo resuelto.
Y sobreactuando con cosas como la del viernes.
Me parece un error tremendo. Y además, un error que ellos creen, sospecho, intuyo, no lo sé, que tienen calculado y no lo tienen calculado de ninguna manera.
La intervención de Bartomeu era la típica del directivo.
De apagafuegos.
Del directivo que habla en los descansos del Plus como butragueño en el Madrid. Del gran presidente que sale y dice:
sí.
¡Pum! Palabra de presidente. Es que,
Paco, a mí me pareció una rueda de prensa un poco para contentar a Messi por el supuesto enfado, lo que había dicho el
Gratacos.
Sí,
pero
desde la distancia y desconozco
lo menos que le ha enfadado.
Sí, yo creo que Messi es autista y no lee nada, ni sabe nada, ni oye nada.
Sí, lo sabe todo.
El entorno es otra cosa.
Lo sabe todo.
Su padre lo sabe.
No, yo no he dicho que no lo sepa. Pero que le importe.
Emilio Pérez de Rozas, Dios mío. Antonio Ruiz.
Sí.
Ayer hubo algunos pitos en el Calderón para...
Sí, al final del partido hubo algunos pitos, pero...
¿Están identificados los hombres?
Yo digo que ayer el Atleti jugó horrible, pero ahora mismo el fútbol que hace el Atleti es un fútbol de supervivencia para recuperar el terreno perdido durante esos dos meses donde ha perdido muchos partidos que le han apartado y puntualmente de la Champions, ya ha recuperado plaza Champions. Y yo también digo, como me van a atacar por el juego del Atleti, yo digo que jugar bonito está muy bien, pero que jugar bien no es jugar bonito, jugar bien es ganar. Y es lo que está haciendo el Atlético de Madrid, buscar ganar de cualquier manera.
El problema
es
que confundes adjetivos. O sea, el Atlético jugó mal en Eibar porque le dejó al Eibar que le llegara muchas veces al área. Ayer no jugó mal porque
lo
pasó.
¿Pero por qué va a jugar mal en Eibar, Paco? Si
para mí, porque le llegó muchas veces y si no, tiró dos veces a la puerta y una fuera de juego.
A lo mejor estaba programado de ceder el primer tiempo como hizo tantas veces el año que ganó la Liga.
Sí, vale. El primer tiempo y si el Eibar te mete un gol, vas perdiendo el tiempo con 1-0.
Pues es el riesgo.
Ayer no jugó mal, jugó feo, aburrido, pero no jugó mal en el sentido de llegó de vez en cuando, metió su golito y no le cedió ninguna ocasión al Betis, ¿vale?
No, pero jugó mal.
O sea, mal es en Eibar. Ayer jugó aburrido.
Ayer fue un coñazo, Antonio. Ayer fue un coñazo. Te sientas a ver el partido de Madrid, lo resuelve pronto y el resto es que no sabes ya cómo sentarte y empiezan a picarte las piernas y de todo.
Sí, sí, yo empiezo a responder mensajes por móvil, de verdad.
Que el Atlético de Madrid jugó mal solo lo demuestra la rueda de prensa posterior de Simeone. Simeone no tiene argumentos para explicar lo que está pasando. No los tiene.
Ayer dijo Simeone que reconocía que el equipo había jugado feo en la segunda
parte. Pero es que no tiene un solo argumento, Antonio. O sea, no explica por qué está jugando tan mal el equipo. Es decir, pone lo que hacían
otros. A lo mejor es que no lo sabe, porque evidentemente Simeone trabaja para que el equipo juegue bien y gane.
Claro, ¿tú crees que Simeone pone un equipo para jugar mal y perder?
No, hombre, no.
Ah.
El Calderón
estoy
se está
diciendo
cansando
que no explica por qué está jugando tan mal.
El Calderón no se está cansando porque los pitos que hay ayer son pitos tibios al final del partido.
Antonio, lo que me refiero, lo que me refiero es durante esta temporada hemos hablado un par de veces, sí. ya sé que tú no lo defiendes, ¿vale? Pero hemos hablado un par de veces del tema del cansancio que puede haber ya un poco en la relación, en la fatiga, en ¿me entiendes? Yo ayer tuve la sensación de que Simeone intentaba levantar al Calderón como levanta siempre y el Calderón no lo hizo demasiado
caso. Ahí tienes razón. Fíjate, esa fue una foto del final del partido que a mí me llamó mucho la atención.
No sé.
Pero no creo que eso sea un...
Vale, perfecto.
Tienes razón, porque además es una foto, yo lo comenté, me llamó mucho la atención, ¿no? Que en ese arreón que el Cholo mete con las manos jaleando arriba, es instantáneo la reacción del campo.
Nadie le siguió.
Y ayer no le siguieron. Pero,
no le siguieron.
Pero yo no veo en eso un problema gordo de carga de profundidad entre la relación del Atleti con el Cholo. Al contrario, lo que veo es que, bueno, pues ayer, por lo que sea, el partido era frío, la gente tenía pasaba de el tema porque no le invitaba el equipo a aplaudir, se juntaban muchas cosas.
¿Copa, cuándo jugáis esta semana?
Copa jugamos el jueves.
Jugamos, me mola porque ya
no, tú me has dicho cuándo jugáis.
Sí,
por
eso. En propiedad. No, claro.
A mí cuando el profesor me decía cuándo jugáis, yo digo cuándo jugamos.
¿Cuándo
es correcto?
El jueves.
Ahí está,
jueves a las 7:15 contra el Eibar.
¿A qué hora os concentráis? Yo no.
¿A qué hora nos concentramos? Bueno, pues concentramos el día antes, como
vale,
siempre, a las
8:00.
También hay que decir
Hotel Monterreal.
Que el Betis espesó mucho el partido. El Betis.
También.
O sea, no le echo solo la culpa, pero fue un partido.
Estás un poco pastelero,
de,
¿eh?
Del día, atención, del día, atención. Así salía la gente del Molinón después de una derrota más del Sporting.
El partido fue desastroso. Venir a ver esto, es que para eso vamos a estar en casa. Y los jugadores, es que el segundo gol fue una vergüenza.
Un puto desastre, esto no hay quien lo arregle. Abelardo no sé qué hará, pero tendrá que dimitir, ¿o qué? Los jugadores no ponen cojones ahí en campo y nada. Esto no hay que, no hay quien lo arregle. Que marche Fernández de una puta vez, a ver si se larga de aquí.
O se buscan dos o tres jugadores ahora en invierno para cambiar esto, o la solución es cambiar a Abelardo y punto.
Ha habido una concentración hoy antes del partido contra el presidente, contra Javier Fernández, contra la familia Fernández, que es la propietaria del Sporting, a la que han ido 400, 500 personas. Da igual que hayan ido 500 personas. Es que la gente no va porque está cansada. En el fondo, todo el mundo que va al Molinón, el 80%, no sabría decir qué porcentaje, vamos, está todo el mundo en contra de la gestión que se está haciendo en el Sporting, y no me extraña, en los últimos años. El portavoz del Consejo de Administración y consejero es Fernando Losada. Hola, Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
¿Abelardo se va a sentar en el próximo partido en el banquillo del Sporting, en Sevilla contra el Betis?
Si él quiere, sí.
Él ha dicho hoy que sí quiere, que se ve con fuerzas.
Pues entonces se sienta. El pensamiento del Consejo, y que yo os explico brevemente, es que pensamos que el Pitu es el que mejor conoce la plantilla que nosotros tenemos, junto con la dirección deportiva fue el que la configuró a lo largo de este verano, y que es la persona que puede sacar esto adelante. Y siempre y cuando él esté con fuerzas y con moral y que el grupo le acompañe, pues yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer.
Pues mis noticias son que está muy, muy en la cuerda floja, ¿eh?
Bueno, si tienes noticias más que las que yo puedo tener del club de hace dos horas, pues oye, puede ser, ¿eh? Pero es decir, yo te digo lo que nosotros hemos comentado cuando hemos salido del Molino hace escasamente un par de horas, y he hablado con el míster, y el míster dice que se encuentra con fuerzas. Uh-huh. Y si está con fuerzas, pues nosotros le vamos a apoyar.
¿Fichajes va a haber?
Sí, esperamos que sí, esperamos poder cerrar uno esta semana, y confiamos también en poder aportar también a la plantilla otra cara nueva. Y por eso también la idea de mantener al entrenador, porque pues a lo mejor con la incorporación de nuevos jugadores, pues eso también da un poco de aire fresco a la plantilla, al equipo, y los jugadores dan un paso al frente, que también es lo que necesitamos, y acabamos ganando un partido, que es lo que yo creo que hace falta al equipo, que tenga un poco de confianza, recupere la confianza inicial de la temporada ganando algún partido.
Explícame una cosa, ¿habéis incorporado la figura de un coach para ayudar, sí, a Abelardo?
Bueno, sí, para ayudar al cuerpo técnico. Esta persona ya se incorporó con nosotros el último tramo de liga de la temporada pasada.
Sí.
Cuando, bueno, nosotros hicimos un buen final de liga y conseguimos la permanencia, y habíamos valorado la posibilidad de incorporarlo también este año, y bueno, hablando con el cuerpo técnico, consideran también que ven a los jugadores pues un poco seguramente ansiosos y con faltos de confianza, y la figura del coach pues viene a reforzar un poco la labor que hace de motivación el cuerpo técnico.
Que es una especie de psicólogo, de motivador, o de...
Sí, es una especie de psicólogo, motivador...
Pues tiene trabajo el hombre.
Formador, bastante. Hoy he estado en el campo también con ellos, con los chicos, y bueno, hemos hablado un rato después del partido con él. Él dice que sí, que ve a la gente, pues eso, un poco cabizbaja, y que hay que insuflar ánimos a la gente, volver a recuperar dinámicas que se habían perdido, y trabajar un poco en el espíritu de equipo.
Muy bien. Que haya suerte, Fernando. Gracias.
Muchas gracias, Juanma.
Fernando Losada.
El primer trabajo del coach es relajarles un poco, porque decía un seguidor del Sporting, ¡ah, cojones! Mira, hoy han salido, que era la guerra de Vietnam. Ha pegado el Sporting patadas en los primeros 15 minutos, se podía quedar sin Amorebieta por dos codazos, sin Carmona por una entrada loca.
Alocado.
O sea, no es cuestión de cojones.
Ahora,
si tienen pensado un sustituto magnífico y maravilloso, enhorabuena, pero cuidadito, ¿eh? Prandelli, cartel internacional, patapum. Caparrós, toda la experiencia del mundo, patapum.
Paco, hay un problema.
El Sporting, si gana un partido, y termino, le meten el ajo al Leganés, al Valencia que está metido.
Sí, pero es que no lo gana,
Paco.
Depor. No lo gana.
Sí, pero...
yo lo que creo...
Que no es un... O sea, ya sé que es desesperada verte con 12 puntos, pero que es que no se puede perder.
Paco, hay un problema mucho mayor. Es decir, cuando dice Losada que el equipo lo han hecho entre el director deportivo y el entrenador, yo objeto. yo objeto. Yo creo que el equipo no se ha hecho a medias. Es más, yo creo que las relaciones entre el director deportivo...
No, malas no,
son casi inexistentes. Sí. Es más, uno se queja de lo que ha hecho el otro y otro se queja de lo que ha hecho uno.
Yo realmente lo único que... Y no es porque adore a...
Que se equivocan si lo echan, dilo ya.
Exacto. No es porque adore a Pito Abelardo de siempre. ¿Eh? No es porque adore a Pito Abelardo. Pero realmente, si hay alguien que puede salvar ese equipo... es Abelardo. Y después hay otra cosa, si el Sporting tiene que bajar, pues tiene que bajar.
Pero una pregunta, ¿hay plantilla para mucho más?
No, perdona,
es una plantilla muy floja, flojísima, pero esta plantilla la han hecho ellos, con lo cual tienen que responder por esta plantilla el presidente, el director deportivo y el entrenador.
Juanma, lo que te quería decir es que hablamos a veces en clubes, pues que cambias al entrenador y la plantilla, pues
por
va
eso
más porque
es más
hay,
importante
lo material.
Claro, lo que tienen que hacer es traer jugadores. Es que dicen dos, es que me parecen pocos, de verdad, viendo al equipo.
Y después hay una maldad, Juanma, hay una maldad muy importante lo que ha dicho Fernando. Es decir, cuando dice, si él se ve con fuerzas, y lo ha repetido dos veces.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuántos años de contrato tiene el Pitu?
Creo que dos más, me parece.
Pues ¿cómo le van a echar? Sí. ¿Tú sabes la pasta que se recupera? No. ¿Al que traes, que lo traes? ¿Por 300.000 euros?
Yo creo que está pactado cobrar este año, si llega a un acuerdo. Cobrar porque este
es
año,
señor,
en el caso de que llegue a un acuerdo.
Señor,
a ver si llegan a ese acuerdo.
El Pitu
mañana
también tiene una parte de culpa, ¿eh? Haber aceptado esta plantilla que tiene.
No, y el Pitu habrá elegido también algún jugador, no tengo ninguna duda, claro, supongo, que habrá aceptado esta plantilla y que habrá dicho, pues peleamos por este sí, por este no. Pero bueno, ya lo iremos contando durante la semana. Evangelio, como vamos muy fatal de tiempo, cuéntame solo una cosa. Lo que has contado en tiempo de juego del Chelsea y Diego Costa, porque Marcos Alonso y Conte lo han desmentido, que tenían pollo, y tú, sin embargo, dices que ha habido pollo, ¿no?
Sí, ellos dijeron ayer, la versión oficial del club, la versión del entrenador, la versión que quiere el entrenador comentar, que lo hizo ayer en rueda de prensa, es que Diego Costa había faltado al partido del Leicester, que el Chelsea ganó 0-3 porque estaba lesionado en la espalda. Diego Costa está apartado del equipo. Va a dejar de estar apartado cuando pida perdón al preparador físico del Chelsea, que es con el que tuvo la superbronca el viernes, Julio Tous, que es preparador físico español del Chelsea, y cuando le pida perdón también al entrenador, delante de todos sus compañeros. Ha habido varios jugadores del Chelsea, entre ellos John Terry, que han llamado a Diego Costa para que recapacite y para que se quede en el equipo, y Diego Costa le ha comentado a su entorno que no quiere irse a China, que es algo que especulaba ayer la prensa inglesa, que era una maniobra de Jorge Méndez, que está en China, para que Diego Costa aceptara esa oferta del club que le ofrecía 34 millones de euros por temporada, que se dice pronto. Lo que nos cuentan es que a esta hora la situación puede cambiar, pero hay una altísima probabilidad de que Diego Costa se quede en el Chelsea, pero primero tiene que pedir perdón.
Muy bien. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana. Un abrazo.
Simón, para Paco González. ¿Ves al Sevilla con posibilidades de pelear la Liga?
Sí, y ha dicho que ahora durante 4 semanas juega un partido por semana. Se va a enganchar.
Ricardo para Guas. ¿Lo de hoy anuncia un fin de ciclo? No sé a quién se refiere, si a Abelardo, al Madrid, al Sevilla...
Al Español, al Parejo, no sé. Sí, que sí, que siempre es bonito.
Efectivamente. Carlos, para el Belda, ¿crees que la resurrección del Valencia debe empezar primero por el cambio de actitud de los aficionados?
No. El aficionado reacciona en función de lo que le da el equipo.
Sí.
Hoy no han estado mal, ¿eh?
Roberto, para Miguel Rico, ¿qué opinas de lo de Gratacós y las declaraciones de Bartomeu sobre la renovación de Messi? Creo que lo has dicho también estos días.
Sí. Bueno, que Bartomeu le falta contundencia y se ha excedido en contundencia con Gratacós.
Álvaro, para Brotons, ¿qué piensas de las palabras de un madridista de cuna como Raúl sobre Messi?
Que me parece que es un tipo inteligente, porque al mejor jugador del mundo lo que hay que hacer es alabarlo.
Sí, pero se le ha echado encima buena parte del madridismo, ¿eh?
Bueno, yo creo que han sido 1000 locos de Twitter.
No, bueno...
Redes sociales no es realidad absoluta.
Hoy estaba comiendo con un madridista y me ha dicho que le parecen muy bien esas palabras. Vale. Porque Messi es Messi.
Roberto, para Emilio Pérez de Rozas, ¿aprovechará el Barça el pinchazo del Madrid de hoy?
Sí, claro, lo ha aprovechado ya. Sí, lo va a aprovechar más.
Roberto Palomar, te lo pregunta Alberto. ¿Ha fallado hoy Zidane intentando innovar con el planteamiento defensivo?
No lo creo. Hasta el minuto 85 le iba fantásticamente bien. No creo que haya fallado.
Ha sido un domingo más el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva en España. Gracias a todos.
Con diferencia.
Con mucha diferencia. Gracias a todos.
Enhorabuena, Emilio, por el programa.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas del Corte Inglés, los abrigos para chica cuestan solo 29,99 euros.
Quiéreteme.
Y todas las cazadoras y parcas de Easywear para chico tienen un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nuevamente en Yamóvil hemos batido nuestro propio récord de ventas en el 2016. ¡Bien! Ahora en Yamóvil queremos seguir esta progresión poniendo a la venta una flota de vehículos seminuevos a unos precios únicos. No verá nada igual. Compruébelo visitándonos en Embajadores 139. Yamóvil.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos cerrando este tramo final de tiempo de juego. Ha empezado el Open de Australia, Ángel García.
Ya está en marcha, tenis. Juanma. El primer Gran Slam de la temporada. Como siempre, muchísimo calor en Melbourne. Y ya está en pista dos españoles. Nada menos que Garbiñe Muguruza, nuestra gran esperanza en el cuadro femenino. Eso sí, de momento perdiendo el primer set 3-2 con Erakovic. Y también Nico Almagro, que está cayendo también en ese primer set 2-0 con Chardy. Juegan en total 6 españoles hoy, pero ya sabes que todos miramos a Rafa Nadal, que va a debutar mañana ante el alemán Florian Mayer. Y ojo, Juanma, porque deja Florian Mayer, porque deja muy muy claro.
Es que has dicho Florian Mayer.
Hay que ir corriendo y claro, pasa lo que pasa. Deja muy claro Rafa Nadal, como pocas otras veces, que sí, que va a volver a pelear por lo más grande, por lo que ha peleado estos 10 años.
¿Estás sin dolores?
¿Qué quiere decir sin dolores?
¿Tienes alguna lesión que te preocupe?
No estoy lesionado, no. Pero sin dolores de eso hace mucho tiempo. Si no me viese y no pensase que puedo ser competitivo... Y cuando digo competitivo, quiero decir luchando por las cosas que he luchado durante 10 años. Probablemente estaría jugando al golf o pescando en casa. Así que si estoy aquí es porque creo que, no sé si aquí, en Rotterdam, en Acapulco, en Indian Wells, en Miami, en Roland Garros, no sé. Pero creo que puedo luchar por las cosas que de verdad me motivan.
Ojalá que le veamos ganar esta temporada. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Se ve en Eurosport, el Open de Australia. ¿Y qué ha pasado en el Mundial de Balonmano? Que hay una epidemia ahí de... como de un virus de gástrico, ¿no? De que está la gente medio chunga, justo en la ciudad donde está España. Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues el comité organizador del Mundial ha informado esta tarde a todos los equipos que están en este grupo B en la localidad de Metz que existe un virus digestivo en la ciudad de Metz. El médico de España ya ha reconocido que un par de jugadores y un oficial ya han sufrido los efectos, pero bueno, que de momento no es grave.
¿Tú cómo estás?
Perfectamente.
No, a ti no hay virus que te... No, pobre virus, pobre virus. Vale, vale, pues nada, anda con cuidado en cualquier caso, ¿vale?
Oye, y mañana con Angola, a las 8:45 de la noche, un partido que si se gana los dos puntos ya matemáticamente clasificado para octavos de final.
Muy bien, gracias Malvar.
Un abrazo.
Mira, te leo, Juanma, el último WhatsApp que nos llega al 637-230010. Es de un periodista que es ciego, que le encanta el partidazo y todos los programas deportivos de la COPE, que le ayudan mucho a seguir los partidos y todo tipo de deportes, que te felicita por el programa y que lo que más le gusta es la tertulia de los domingos, claro. Y que nos gustaría que un día le llamáramos por teléfono, así que hay que dar el
mensaje. Apunta el teléfono y le llamamos.
Eso está hecho.
Vale. Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Nos vamos hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana volvemos, ¿eh? La semana empieza para nosotros los domingos. También es verdad que acaba los jueves. O sea que una cosa por la otra. Claro. Lo bueno, lo bueno. Mañana nos vemos. A 11:30 será ya en el partidazo de la cadena COPE. Ha sido, como siempre, un placer enorme. Adiós, buenas noches.